Si tienen una copia de las escrituras contigo, espero que vean conmigo al libro de Amos. Mientras seguimos con nuestro estudio que lastimamente ha sido como que en pedazos, es difícil seguir un ritmo a veces en el pensamiento de los profetas menores cuando estamos aquí una semana y saltamos una semana. Pues para recordarles dónde estamos en el libro de Amos, en capítulo 3. Amos es del reino del norte de Judá, pero está predicando el reino del norte en Israel. Ese es el tiempo cuando estaba dividido los dos reinos. Ese es el reino del norte que fue cayendo, resbalando en corrupción, desviándose de Dios más rápido que el reino del sur. El reino del sur, digo. Y el Señor está viniendo con palabras de corrección a esa gente. Es un tiempo de prosperidad, un tiempo de paz, un tiempo en que desde fuera todo se ve bien. Entonces esas palabras son más sorprendentes para nosotros a lo mejor. Entonces déjanos escuchar juntos la palabra de Dios de Amos capítulo 3. Oíd esta palabra que el Señor ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo: solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo. Ruge un león en la selva sin tener presa. Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo. Cae un ave en la trampa de la tierra si no hay cebo en ella. Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo. Si se toca la trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Astod y en los palacios de la tierra de Egipto y de Sid. Congregaos en los montes de Samaria y ved los grandes tumultos dentro de ella y la opresión en medio suyo. No saben hacer lo recto, declara el Señor. Los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. Por tanto, así dice el Señor Dios. Un enemigo rodeando la tierra echará abajo tu poder y tus palacios serán saqueados. Así dice el Señor, como el pastor rescata de la boca del león dos patas o un pedazo de la oreja, así serán rescatados los hijos de Israel que moran en Samaria. Y en la esquina de una cama y en Damasco de una sofa. Oí de testificar contra la casa de Jacob, declara el Señor Dios, el Dios de los ejércitos, porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Derribaré también la casa de invierno junto con la casa de verano. También perecerán las casas de marfil y muchas casas serán destruidas, declara el Señor. Esa es la palabra de Dios. Lea a nosotros esta tarde. Que nos la bendiga. Yo no estaba espiando a su computadora. Yo estaba en el café. Yo levanté la vista y por casualidad vi dice, dando amigos invitación. A lo mejor han escuchado de ese tipo de tendencia moderna que en vez de ir a casa, algunas personas se reúnen con sus amigos para una cena de acción de gracias, y me hizo recordar un artículo que había leído sobre esa tendencia secular o tendencia. Algunas de esas son jóvenes, adultos, muchos viven en la ciudad y hay diferentes razones por qué eligen no regresar a la casa. Muchos de ellos dicen que ir en casa para ellos no es un lugar donde están bienvenidos, no es un lugar cómodo, donde sienten cómodos, no es un lugar donde la familia tiene un connotación positiva como para nosotros, porque la familia no se está comportando como familia. Pues aquí en Amos, Dios está hablando a su familia, está hablando a nosotros, pero tristemente tiene que hablarnos con palabras fuertes. Y se dan cuenta aquí, aún en versículo 1 dice, está hablando contra nosotros. Tiene esas palabras contra nosotros. Y esta familia tiene que hablar a esa familia con palabras fuertes, porque aunque los ha adoptado, aunque los ha redentado, ellos no están actuando como su familia. Y se van a dar cuenta que en primer parte del capítulo dice, oíd esta palabra. Y también en capítulo 4 repiten esas mismas tres palabras, oíd esta palabra. Y capítulo 5, versículo 1, otra vez esas mismas palabras, oíd esta palabra, oíd esta palabra. Esa da como la forma de esos capítulos en medio de profecía de Amós, y como la familia de Dios, sus hijos, son palabras que nosotros necesitamos escuchar. Nos está llamando a nosotros a escuchar esas palabras esa tarde, prestar atención al mensaje que tiene para nosotros. Entonces, la idea principal que tengo para nosotros para desempacar es esto: que Dios ama a su gente demasiado para dejarnos seguir en nuestro pecado. Dios ama a su gente demasiado para dejarnos seguir en el pecado, en nuestros pecados. Y hay cuatro partes en este capítulo. Quiero que pensamos en torno a cada uno. Del uno, primero, en los primeros dos versículos vemos privilegio rechazado. Privilegio rechazado. Ahora, aunque Dios está hablando fuerte con a su gente, está enumerando los privilegios que nosotros tenemos como la gente de Dios. Nos llama los hijos de Israel. Dice, contra esta familia a quien está hablando su familia. Esa familia que él trajo de la tierra de Egipto. Dice, solamente a ustedes, a ti, ha conocido a toda la gente de todas las familias de la tierra. Entonces, él está hablando unos conceptos que son queridos a nosotros. Él está hablando de la adopción. Tú, de toda la gente del mundo, tú, te has tomado y he hecho mi propio. Está hablando de la redención. Yo te saqué de Egipto. Está hablando de un amor del pacto. Y dice, solamente a ti te he conocido. Ese conocer es un conocimiento íntimo que vemos a través del Antiguo Testamento. Aún en el Nuevo Testamento, cuando escuchamos que éramos preconocidos, o que su amor fue puesto sobre nosotros aún antes de la fundación del mundo. Entonces, esa es una relación exclusiva, unos grandes privilegios. Aquí, de todas las naciones en toda la historia del mundo antiguo, todas las muchas personas, los muchos pueblos que existían, yo te escogí a ti. Yo te escogí a ti y como dicen el libro de Deuteronomio, no porque eres el más grande o el más fuerte, o no era porque era el más exitoso, tenía más el mejor potencial, o más guapo, más hermoso, yo te vi. Yo te escogí y pues puse mi amor sobre ti porque escogí hacerlo. Y nosotros podemos hacer lo mismo de nosotros mismos. A toda la gente sobre la faz de la tierra, a todos los billones de personas que viven, Dios me escoge a mí. Me escogió a ti. Dios te trajo a su iglesia. Dios te tuvo bautizado. Te ha puesto sus promesas sobre ti. Gran privilegio, tú solamente te he conocido, o vosotros solamente he conocido. A todas las familias, de todas las familias de sacar de Egipto, te he adoptado, a ti te he hecho promesas que nunca voy a romper. Pero se da cuenta que esos privilegios han sido rechazados. Habían llegado a pensar que no era una relación, que nada más Dios estaba parado desde lejos y como que sonrirse, que Dios iba a ser como el Santa Claus cósmico que iba a darles muchos regalos, pero no iba a esperar una relación, no iba a esperar nadie en cambio, en términos de un pacto familiar y lealtad y amor, y empezaron a tratar a Dios así como cosas, bendiciones automáticas. Claro que soy cristiano, claro que Dios me quiere, claro que Dios me salvó. ¿Qué más va a hacer Dios si no eso? Así que Él tiene esto también para decir: tú, solo vosotros has escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Fíjense que el por eso, cuando dice por eso, quiere decir que hay una conexión lógica. Y lo que yo creo es que la primera mitad de ese versículo hubiera sido como aburrido para esa gente, como que hubieran escuchado muchas veces. Pero aquí algo para agarrarse su atención. Y yo no creo que podremos expresar lo sorprendente sería esas palabras para esos, porque ellos habían llegado a presumir sobre la gracia de Dios. Solamente vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso os castigaré. Por eso es lógico. Por eso es lógico. Tiene sentido que te castigaré por todas tus iniquidades. Y lo que está haciendo nosotros aquí es algo muy importante, que ambas cosas van juntos. Esos dos conceptos van juntos. Que la gracia nos llama para un cambio de vida. Que el Evangelio nos llama a responder, una respuesta de nosotros. Y eso nos regresa a la idea principal. Que Dios nos ame demasiado para dejarnos seguir nuestros pecados. Y vemos aquí gente rechazando el privilegio de ser su gente. Y eso va a traer el resto del capítulo. Y de hecho, el resto del libro de Amos. Entonces aquí es el privilegio rechazado. Ahora vamos a ver, siguiendo versículos 3 hasta 8, y vemos la complacencia roto. Ahora Amos es un maestro del retórico. Al leer este libro y preparándome para predicar esa serie, yo fui recordado las muchas líneas del libro de Amos que nos ha llegado hoy día. Ha llegado a ser como como que de segunda naturaleza a nosotros. O son frases en Amos que son muy conocidas a nosotros, porque Amos sabe cómo manejar las palabras, ¿no? En versículos 3 a 6 está haciendo siete preguntas en serie. Y versículo 3 es muy claro: andan dos hombres juntos y no se han hecho, si no han puesto de acuerdo. Y dicen: tenemos un problema, no vamos en la misma dirección. Y luego hace esos tres pares de preguntas que sigue, y parecen como que tiene sentido homino, o como que poquito sustento, que sigue algo tras ellos. Y versículo 4 habla de un león y su presa, y un leoncillo y su gruñir. Y versículo 5 habla sobre un ave y una trampa, y hace dos preguntas sobre eso. Y versículo 6 hace dos preguntas sobre una ciudad y trompeta y la calamidad que vino. Entonces, ¿qué tienen en común esos pares? Como dije, hay como peligro involucrado en esos versículos. En versículo 4 hay presa involucrado. En versículo 5 hay el ave y trampa. Y en versículo 6 hay la ciudad en peligro. Entonces hay peligro en todos esos versículos. Pero también hay causa y efecto, o causa y resultado en cada par. ¿Por qué ruge el león? Porque está persiguiendo la presa. Porque gruñe el leoncillo, porque tiene presa, capturado. Porque cae una ave en la trampa, si no hay trampa, va a levantar una trampa si no ha atrapado algo. ¿Qué va a suceder cuando suena la trompeta? Pues va a ser miedo. Y si hay calamidad, quién al fin y al cabo está tras eso, causa y efecto o causa y resultado. Es la idea aquí. Lo que Dios está haciendo aquí está intentando quitar esta complacencia o esa actitud de complacencia, mostrar la certidumbre de lo que está por venir. Dice, yo te he dicho, mira, te voy a castigar por tus pecados. Ahora, ¿no sabes que si te voy a castigar por tus pecados, que tengo razones para castigarte por tus pecados? ¿No sabes que va a ser causa y efecto? Entonces, esas preguntas que él hace están mostrando dónde están. Ellos son la presa que está siendo cazada por el león. Ellos son el ave que está a punto de caer en la trampa. La ciudad que está a punto de recibir calamidad. Si eres grande, ya sé que tú recuerdas dónde estabas en el 11 de septiembre. 2011. Pero, ¿te recuerdas el sermón que fue predicado el domingo después? Yo veo a unos de ustedes están sonriendo, no sé si significa que sí o que no, pero yo sí. Yo recuerdo, fue este versículo, versículo 6, que mi pastor predicó el domingo después de 9-11. Y su propósito era: Dios es soberano en esta dificultad y Dios tiene sus razones en esta dificultad y calamidad, y sus razones son buenos y correctos. En otras palabras, si viene el juicio sobre un pueblo, tiene razón, hay justificación para eso. Dios es vindicado en eso. Y aquí es exactamente lo que el Señor está diciendo, y sigue en versículos 7 y 8 haciendo unas oraciones, haciendo más preguntas. Dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? El Señor ha hablado, Señor Dios, ¿quién no profetizará? Dice, no estoy aquí porque estoy loco o porque tuve un sábado libre y no sabía qué hacer. No, estoy aquí porque Dios ha puesto esa palabra en mi oído. Dios tiene ese mensaje para ti. Y este mensaje tiene que ser escuchado, oído. Ese es el lugar preciso donde nos encontramos cada vez que venimos, acudimos a la casa de Dios. Sin importar dónde vamos en ese libro de Amós, dónde abres el libro o dónde se predica, podemos decir de la palabra de Dios, la Biblia, digo, que Dios escribió estas palabras para mí, para ti, escuchar ese mismo día. Que Dios, la palabra de Dios es para ti y la palabra de Dios es para mí. Y en el momento exacto, y que esa palabra es revelante o tiene revelancia por donde estamos parados o sentados en aquel día. Quiere romper nuestra complacencia, quiere que superamos la idea de que venimos aquí, sentamos a escuchar un sermón y a lo mejor tenemos como una impresión vago sino que escuchemos, que tomamos en cuenta, que prestamos atención completa y demos cuenta de que cuando nos viene la palabra, cuando nos llega la palabra, que es el león rugiendo, que es del Señor sí mismo, nuestro Señor, hablando a nosotros. Y nosotros no podemos simplemente seguir como si nada, medio dormido, medio despierto. Hay que veamos que hay urgencia, que necesitamos despertarnos y escuchar. Así que está rompiendo nuestra complacencia. Y viendo versículos 9 y 10, vemos que nuestro culpa está agravado, nuestra culpa está agravado o aumentado, y parece raro que llama a otros pueblos extranjeros ser testigos. Dice, proclamad en los palacios de Asdod, era una ciudad de los filisteos, y en los palacios en la tierra de Egipto, dice vengan a los montes de Samaria, era la ciudad capital del reinado del norte. Dice, ve los grandes números dentro y de la opresión en medio de suyo. Y escuchen esto. No saben hacer lo recto, declara el Señor. Los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. No saben hacer lo recto, declara el Señor. Y no es algo eso, no es destacante. Egipto, los filisteos, ellos nunca tuvieron profeta venir a ellos, predicaron, ¿verdad? No tenían la relación especial de Dios, no eran la gente de Dios, ellos no tenían tal privilegio. Pero mira, aquí están siendo llamados ser testigos lo que está sucediendo entre la gente de Dios. Es como si estuviera diciendo el Señor, ¿lo ves que puedes creer lo que estás viendo? Y aquí son los paganos como que sentados de juicio, diciendo, sí, tienes razón, es increíble lo que estás haciendo. Eso es peor que lo que hemos visto peor. La gente de Dios estaban viviendo peores que los paganos. Me recuerda lo que Pablo hizo a los corintios. Está hablando de un pecado sexual y entre de la iglesia allá dice, esta inmoralidad sexual está sucediendo entre ustedes que ni se nombre entre los gentiles. Está diciendo, la iglesia es más creativa en su pecado, en su maldad, que aún los gentiles son. Y hermanos y hermanas, tú sabes que estamos en problemas cuando Dios va a un pagano y dice, mira lo que está haciendo mi pueblo. Ellos no saben. Esa gente que ha sido conocida por Dios, esta gente que ha recibido conocimiento de la verdad por Dios, ellos no saben lo correcto, lo recto. No saben hacer lo recto. Y fácilmente podríamos apuntar el dedo a otras partes de la iglesia y aplicarlo a ellos. Pero ellos no están aquí. Nosotros estamos aquí. ¿Y qué es lo que piensa Dios de ti y de mí cuando ve cómo vivimos? Las cosas que valoramos más, las cosas en que pensamos, las cosas de que hablamos, nuestras prioridades. Estamos agravando, acumulando culpabilidad delante de Dios porque vivimos de tal forma que ni se puede distinguir entre nosotros y pecadores. Y yo creo que el Señor está haciendo el punto a nosotros aquí, diciendo, mira, hay palacios en Astod y palacios en Egipto y nosotros tenemos nuestros propios palacios como si estuviéramos persiguiendo las mismas cosas. Como si estuvieran nuestras metas lo mismo, las metas del mundo, los propósitos del mundo. Entonces nuestra culpabilidad está aumentando delante de Dios. Se está acumulando. Eso nos lleva a los últimos versículos, última sección de nuestro capítulo. Nuestras seguridades están como que destruidos o disminuidos. Ahora está hablando el Señor sobre el castigo que iba a traer, que va a traer. Está diciendo, aquí va a ser tu castigo, aquí es como se va a ver. Y es un juicio devastador. Y yo creo que es algo que unifica los versículos que sigue, la descripción que tenemos es que nuestras defensas son, nuestras fortalezas son las cosas en que buscamos seguridad, son las cosas en que esperamos, esas son las cosas que Dios tumba y corta. Y quiero mostrarles eso. En versículo 11 dice, hay un adversario, un enemigo que está rodeando la tierra. Y la traducción que yo tengo aquí dice como que te va a quitar la fuerza. Yo creo que la mejor traducción aquí es como que tumbar tus defensas. O sí, rebajar tus defensas. Echará abajo tu poder y tus palacios serán saqueados. Yo creo que fortalezas o castillos sería mejor traducción que palacios aquí. Pero ¿qué tendría en sus castigos o sus fortalezas? Pues acumulan violencia y robo en sus palacios, en sus fortalezas. Entonces persiguen sus riquezas y hacen violencia por robo y acumulan esas cosas en sus hogares, en su casa, en su caja de tesoros, ¿no? Es algo, si tienes algo de valor en tu casa, tú has, a lo mejor tienes su caja fuerte o lugar donde lo pones para guardarlos, ¿no? Aquí es su casa, su caja fuerte, las cosas que valoran, es su, las cosas que, am, que aman, es su seguridad en la vida. Y Dios dice, yo voy a tumbar tus defensas. Esas cosas que tenías, tenías para protegerte, digo, esas cosas que tenías para proteger tus valores, voy a, voy a tumbarlos. Y tus palacios, tus fortalezas, que estaban llenos de saqueo, van a ser saqueados. Y ese versículo está lleno de ironía, así. Vemos en versículo 12, sigue. Y vemos la profundidad que llega a ser el castigo. Dice, como el pastor rescata de la boca del león dos patas o de un palazo de oreja, como un pastor llega después de que un león había comido la mayor de su cordero y lo que queda a lo mejor dos patas, a lo mejor pedazos de una oreja. Y eso es lo que va a quedar lo, el resultado de Samaria después de juicio. Nomás va a ser como unas migajas, unos pedazos, casi nada va, va a quedar después de juicio. Y él dice en lenguaje plano, acabando versículo 12, dice, así serán rescatados los hijos de Israel que moran en Samaria, en la esquina de una cama y en el damasco de un sofá. Dice, no va a quedar casi nada de ti ni de tus cosas. Voy a como que destruir, voy a quitar las cosas. Luego versículo 14, habla en contra a la religión. Dice, porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a la tierra. Y está hablando del lugar de adoración al norte, y Betel. Y si recuerdan la historia, van a recordar que el rey Jeroboam, cuando se divide de la nación del sur, él dice que no, se da cuenta que no quiere que su gente vaya a Jerusalén al sur para adorar a Dios como Dios eligió. Entonces él hace su propio hogar de adoración en Betel y hace sus propios altares, hace su propia sacerdocía y hace un becerro de Baal. Ahí dice, aquí es tu Dios, el Dios que te trajo de Egipto, y aquí es el Dios que debes adorar. Y el Señor, el Dios heredero, dice que va a tumbar todo eso, voy a destruir toda esa religión hecha por hombre y va a ser destruida. Y el altar que había multiplicado, ahora son altares, no un solo altar, sino va a tener que destruir varios altares. Y en particular, los cuernos del altar. ¿Por qué? ¿Qué eran los cuernos del altar? Normalmente el altar era cuadrado, un cuadro, y salieron cuernos en las esquinas, por lo menos en la adoración que ordenó Dios, iba a ser como salpicados los cuernos, pero otra forma con la sangre de ofrenda. Y como otro uso de los cuernos, cuando alguien fue perseguido, podían ir y agarrar el cuerno del altar como un lugar, como parecido a una ciudad de refugio, como que esperando un lugar de refugio. Y lo que resulta que si era la persona culpable no le iba a salvar, pero si era inocente, sí. Un lugar como que yo podría huir, buscar ese lugar de refugio. Y Dios está diciendo, yo te voy a quitar eso. Si vieras sobre la religión o la fe como un seguro de contra incendios o seguro para déjame cubrir esa base, déjame cubrir la cosa de Dios, pues Dios dice, te voy a quitar eso. No vas a poder confiar en tal cosa, en esta cosa, en esa seguridad. Y luego pone como blanco nuestras riquezas, en versículo 15. Pone el blanco nuestras riquezas. Dice, derribaré también la casa del invierno junto con la casa de verano. También parecerán las casas de marfil. Todo lo que habían construido va a ser quitado en un momento. Y se van a dar cuenta si lento esa sección, que muchas veces se usan las palabras que tiene conexión. Palabra fortaleza, defensas, y la palabra casas o casa, casa o casas. ¿Qué es lo que tienen en común todas esas palabras? Un sentido de seguridad, ¿verdad? Tú entras y cierras la puerta en la noche y sientes seguro. Un sentido de seguridad. Pero entiendes si persigues el sentido de seguridad desafiando a Dios, rechazando a Dios, como si fuera la seguridad de tu mismo Dios, o tus posesiones, o tus muchas casas, o tus carros, o tu... o mi trabajo que provee muy bien para mí, son las cosas que me guardan, me mantienen y me da ese sentido de seguridad. Dios puede quitarte esas cosas y sí, te lo va a hacer. Y a lo mejor necesitamos hacer la pregunta, pues, ¿quién va a hacer esas cosas? ¿Cuál nación? Pero es que la respuesta aquí es perder el punto. Porque no se trata de si son los sirianos o los babilonios o quien sea, porque el Señor ya ha dicho que es Él, ¿verdad? Él es el adversario y el enemigo. Si hay calamidad, si sucede una calamidad en la ciudad, no la ha causado el Señor. Y como menciona el león que entra y come los corderos, el Señor ya ha sido referido como el león. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí a nosotros? Nos está diciendo que cuando rechazamos las sendas del Señor, Dios llega a ser nuestro enemigo. Cuando rechazamos el camino de Dios, hacemos a Dios nuestro enemigo. Todas esas cosas no suceden de noche a mañana, ¿no? Persigues la buena vida. Nada más estás persiguiendo la buena vida. Pero mientras tanto, tu devoción a Cristo, la vida de esa devoción está siendo estrangulado. Porque la buena vida, no hay nada mal con la buena vida. ¿Pero es por eso que estás aquí? ¿Es por eso que estás aquí para tener mejor carro, mejor casa, mejor trabajo? ¿Es por eso que estás aquí? ¿Es por eso que Dios te colocó aquí en esta tierra? Entonces lo único que estamos haciendo es perseguir más comodidad, pero eso reemplaza la seguridad, la única seguridad que Dios nos puede dar. Y lo que sucede en nuestras almas eternales, las almas que nunca van a morir, llegan a ser pegados, aferrados a las cosas que van a perecer de ese mundo. Y eso no es bueno. Las cosas eternales, las almas eternales y cosas temporales no mezclan, no corresponden. Almas que nunca morirán necesitan una seguridad que solamente Dios puede darlos. Necesitan una seguridad que este mundo no puede ofrecerte. Así que yo espero que puedas ver esto en tu propia vida. Y seguramente vemos aquí lo que Dios está haciendo aquí mientras castiga a su gente, mientras trae juicios sobre ellos. Es una cosa de amor, ¿no? Y claro que está como que quitando la maleza que dicen que corresponde a Dios, pero no. Pero para su gente es una cosa, se trata de amor, porque nos está salvando nuestros ídolos. Nos está salvando de las cosas que nos matarán. Nos está salvando de las cosas que quieren robarnos el gozo y robar nuestra paz y quitarnos el gozo que tenemos en Cristo. Nos está salvando de los ídolos que quieren dejarnos rotos, que quieren lastimarnos, traernos daño. Es lo que Él hace. Y no es ningún accidente que Él ataque las cosas que adoren, ¿verdad? Él muestra por cómo viene a nosotros y la forma de que trata a nosotros en sus, con nosotros en sus juicios, porque que tienen nuestro bien en mente, porque ataca las cosas con que estamos enamorados. Así que viene a nosotros con palabras fuertes, pero viene a nosotros con amor. Tú, solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Y lo, espero lo que escuchen ustedes y lo que escuche yo es la voz de nuestro Padre Celestial en el cielo. Como buen padre aquí en la tierra, dirías a su hijo, ¿sabes qué, hijo? Yo no salgo en la calle y disciplino a cualquier niño que veo desobediente o cuando se porta mal. Yo nada más te disciplino a ti. Nada más disciplino a los que amo, que son mi familia. Y la disciplina que te doy es para tu bien, es porque te amo, no porque te odio. Así que, amigos, no sé qué es tu hogar, tu casa, no sé qué es tu fortaleza, tu castillo, las cosas que son tentadores para ti poner, colocar encima de Dios o más adelante de Dios. Pero el Señor quiere que veas cualquier casa que edificarás es una casa de cartas o de papel. Y que a lo mejor vas a tardar años de edificarlo, pero solo tarda un momento para Dios tumbarlo y destruirlo. ¿Cuánto más mejor, cuánto mejor para nosotros tener un Dios y aferrarnos a este Dios, aferrarnos a este Salvador que nos ama y servirlo con todo nuestro alma y fuerza de corazón? Yo los dejo con esa idea de Casper Edianas, era teólogo de la Reformación. Ya tenía una enfermedad muy larga, despacio, que por fin le mató. Pero primeramente, antes de matarlo, lo quitó básicamente todo lo demás. Y habló a su alrededor antes de morir. Dijo, ya me escuchar, me hubiera ido. Ya no puedo oler. Mi vista me ha perdido. Mi hablar y mi escuchar casi se han ido. Pero el amor y bondad del Señor sigue lo mismo. Y ese nunca me va a dejar. Eso es lo que tenemos nosotros en el Señor. Sus palabras y sus hechos a lo mejor son fuertes, pero su amor y bondad nunca va a dejar a su pueblo. Eso es lo que puedes confiar cuando todos tus hogares, tus casas, tus fortalezas se caen en el piso y has perdido toda tu seguridad, que tú tienes un Dios que es por ti y no contra ti. Déjanos ponernos de pie mientras oramos. Nuestro Padre, te damos gracias por tu amor fuerte que nunca nos va a dejar. Un amor más débil nos viera en nuestra rebelión despidiéndose de nosotros, dejándonos ir a nuestra autodestrucción. Pero tu amor es demasiado fuerte. Tú eres demasiado fiel para dejar eso. Nos persigues y nos regresas. Señor, te damos gracias por la disciplina que muchas veces nos duele, pero nunca es sin fruto y nunca sin tu amor. Así que, Padre, ayúdanos a aferrarnos a ti, a aferrarnos al Dios y que su amor es mejor que la vida. Oramos en nombre de Cristo. Amén.